En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Mujer de 70 y pico de años, vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo.
Tiene los ojos azules como el agua de los mares,
porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre.
Hay que entrar por las picadas
para llegar a su rancho. Colorado,
lleno de árboles al patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao,
y el paisaje de su llano. La OME es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La OME era rubia y se ve que era una linda alemana. La OME es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La OME era rubia y se ve que era una linda alemana. Sola que está la OMA, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la OMA es todo nada?
En su ranchito de barro calienta leña su pava,
conversa con un lorito, es con el único que habla.
Hay que entrar por las picadas
para llegar a su rancho. Chaco, la OME es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La OME era rubia y se ve que era una linda alemana. La OME es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La OME era rubia y se ve que era una linda alemana. La OME es una mujer de 70 y pico de años.
El querido Víctor Hugo Godoy está en línea. Víctor Hugo, ¿cómo andamos?
Qué gusto saludarte, Cholo querido. Feliz Año Nuevo a vos y a toda tu gente ahí, la Radio Nacional, que se escucha en todo el país y en el mundo, ¿no? Un placer saludarte. Yo desde aquí, de a orillas del río Cosquín.
Ah, mirá, ya está por allá.
Sí, sí, sí. Este, caluroso está, pero el aire del río es bastante placentero para bancar, que hace calor en todo el país, ¿no?
Sí, hay una ola de calor muy brava. La OMA que escuchábamos, esa grabación, ¿cuándo fue la primera vez que la grabaron?
Qué increíble. Vos sabés que estaba pensando para arrancar diciéndote, hace 45 años que hicimos la grabación.
¿Cantaba tu papá en esa época?
Claro, sí, exactamente. Yo le llevaba el bombo, la guitarra. 45 años, la primera grabación de Canto al Inmigrante, la grabamos con Antonito Tarragorró. Estaba el Ratita Barrio Nuevo, Domingo Cura, Oscar Alén, ¿te acordás? El turco Oscar.
Sí, Alén, hombre, sí, claro.
El negro Martínez, buena viola también. Después lo regrabamos con el Changuito Espaciú. Pasaron 20 años, más o menos, 25 años de eso, que hicimos, la grabamos con el Changuito Espaciú y Luchito Servidio en las cuerdas, ¿no? Creo que era para una película. Así que hace 45 años que grabamos esta bella canción del negro Daniel Altamirano y un recordado amigo que...
Con el flaco Favini, ¿no?
El Pedrito Favini, sí.
Claro, mirá vos.
Ahora, lo notable de esto, Cholito, es que cuando nosotros estamos preparando el canto del inmigrante, fuimos a una oficina que tenía Julito Sáenz, ¿te acordás que...?
Sí, con los claro
de siempre,
que sí.
Después fue productor de Luis Miguel y todo lo demás. Tenía una oficina con Gustavo Yankelevich, ahí en la esquina de Sarmiento y Montevideo. Y yo fui a buscar algo porque le dije, mira, estamos armando una obra que tenemos ganas de hacer, que le cantamos a nuestros abuelos. Inmigrantes que venían de Europa, ¿no? La inmigración europea, de la primera inmigración, que fue por allá por creo que 14 o 17. Y dice, ¿sabes qué? Me dice Julito Sáenz, ¿por qué no te vas a verlo a Pedro, que tiene un tema que es justo por lo que están haciendo ustedes? Fui y lo vi, estaba en la oficina ahí que teníamos en la valla en 1569, tercer piso, lo veo. Me la pasa Pedro a la canción. Y él parecía que la había hecho para nosotros, por los matices que tiene, porque yo entro, pero entra el Choi a la vez, sin problema, dice, de color, y si yo la tengo que cantar en el mismo tono que hacemos con los cuatro de coro, tengo que bajar.
Claro.
Porque el Choi hace el una parte muy brillante, muy linda, así que estaba como compuesta para nosotros, aquí entra el Choi, aquí entra el Meco, aquí entra el Víctor Hugo, ¿viste? Y el Lalito en ese tiempo, así, mirá cómo pasan los años, y bueno, perdura la canción, ahora la han regrabado, bueno, la grabaron todo en un momento, y ahora la han regrabado los chicos de Destino San Javier, así que hay como una renovación, la juventud está conociendo una obra hermosa dedicada a una abuela alemana que vivía allá en el Chaco.
¿Te acordás de la consagración de Cosquín, de los cuatro?
Mira, eso fue bastante extraño, porque nosotros no fuimos consagración de Cosquín, pero sí en aquel tiempo.
Pero eran muy pibes, che.
Éramos pibes, hay una foto muy muy linda, eso fue en el 69-70, que por estamos cumpliendo nosotros ahora, en enero, ahora, en este enero, estamos cumpliendo 53 años de canto, ¿no? El Choya, Pacheco, el Meco Alborno y yo. Acompañado ahora con la muerte de Lalito, acompañado por el hijo del Choya, Lionel.
Sí.
Fue, mira, hay una foto muy, muy, que refleja todo lo que era en ese tiempo Cosquín. Subió la gente, que nosotros cerrábamos esa noche, y subió la gente al escenario. Y vos decís, y les dolió, podía decirme tranquilamente. No, subió la gente para pegarnos. ¿Sí?
Pero escúchame, ¿pero cómo subió la gente?
Porque en ese tiempo las butacas eran se doblaban, ¿viste? Y al escenario se llegaba muy fácilmente.
Claro.
Se trepaba y ya estaba arriba del escenario. No había tantos protocolos, si se quiere, sí. Y vale el término. Porque éramos como la gran familia folclórica, con mucho respeto.
Claro, una peña grande.
No, claro, como viste las canchas de fútbol de Europa, que la gente está ahí,
claro.
Se mete a la guerra. Bueno, en ese tiempo también era un poco eso. Por ahí había algún chupado que subía para pedirte una canción en el oído. Habían subido una vez, cantamos un tema que se llamaba La Balandra, que está del Chango Rodríguez.
Claro.
Y se subió un negro muy amigo, se subió, viste, y la policía, bueno, subió a sacarlo y me decía en el oído... Víctor, la malandra, cántame la malandra. No.
Escúchame.
Bueno, y se lo llevaron al negro a la comisaría, que está enfrente, ¿viste? Y toda la gente se dio vuelta hacia la comisaría y gritaba.
No, gritaba hasta que lo largaron.
Lo largaron y lo tuvimos que presentar arriba del escenario para que diera muestra de que... muestra de vida.
Apareció con vida el negro.
Claro, y bueno, Y seguimos cantando, y llegó un momento que la gente se subió todo el escenario, nos subió en anda y nos llevó a la toma, que son unas 4, 5, 6 cuadras de la plaza. Y creo que esa fue la consagración.
Claro, digo, y bueno, fue una consagración. A los que ya le pasó algo parecido, dice.
Sí, incluso te digo más, hemos cantado con los Quilla, y el otro día recordábamos con el querido Roberto Palme, que está en España.
Sí.
Y hablé con él y me agradeció que le llamara.
Otro de tu provincia.
Sí, pampeano.
De
sí,
Pico.
De General Pico. Él cantaba bolero. Bueno, hablábamos de eso y nos encontramos todos en la toma. Y era hasta mediodía, ¿viste? Te imaginas, Cachito Valle, impecable. Bueno, en los Quillas eran impecables todos, como se vestían con
eso. Ramoncito Navarro, hablamos con él la semana pasada.
Ah, y bueno, te llevaron a la toma, y ahí era hasta que, bueno, me voy y bueno, si podía, te iba, ¿viste? Porque cantaba y a la vez tomabas.
Escuchame una cosa, dijiste la balandra, las malandras. Ustedes hicieron algo que estuvo muy bien hace no tanto tiempo, que al olvidado Chango, después de la cárcel y todo, le dedicaron una noche en Cosquín.
Perdón, no te escuché bien, Cholito.
Que ustedes dedicaron al Chango, lo recordaron en Cosquín cuando el Chango estaba un poco olvidado.
Sí, es cierto, sí. Porque hay cosas que pasan y viste, uno, si no las dice, pasan y pasan, ¿no? Había una persona muy querida, Barrera, que era de la Comisión de Folclores, lo amaba el Chango Rodríguez. Y el Chango, con el tiempo, a pesar de que la obra del Chango es extensa y me quedé porque hay un chiquito que pasa ahí vendiendo pastelito y quiere una botella de agua porque hace un calor. Disculpame.
Bueno, comprarle un pastelito también.
No, olvídate que somos clientes.
Bueno, dale, te espero, dale, comprar el pastelito.
No, ya se encarga de eso. Te quería decir de que el Chango había sido un poco olvidado y nosotros dijimos, no puede ser, porque el Chango más, te digo, se merece una estatua como la que tiene Guaraní, como la que tiene Mercedes, como la que tiene Cafrune, Hernán, en Cosquín. Claro. Porque es de los autores más prolíferos y además canciones que no tienen tiempo, ni edad, ni nada.
Mira, estoy a un minuto de las noticias, después seguimos, pero probablemente haya quedado el Chango con aquella cuestión de cuando borracho y la pelea y la muerte y la cárcel, ¿no?
Sí, esas cosas que quedan pegadas en la gente que dicen, y era un maleante, ¿no? El Chango era, así como era de difícil y produjo eso tan tremendo, ¿no? La muerte de su compadre, también produjo maravillas que quedaron para siempre. Zamba de Alberto.
Sí, una cosa de borracho, fue una plata, no sé qué historia
sí,
está.
Sí, le metieron la mano al bolsillo. Una historia que la conozco, estaba el ratita Barrio Nuevo con él, en ese tiempo era chico.
Bueno, escúchame, Víctor Hugo, después me contás de Luan Toro City.
Sí, señor, la ciudad luz de La Pampa.
Perdón, el Turco Naim es también de ahí, ¿no?
Sí.
Mirá, ya están hechos. Bueno, vamos a hacer las noticias de las 3:30 y volvemos con Víctor Hugo Godoy.
Mis amores, antigua y religiosa, la de la bella estirpe y casta doctoral. Te conocí asomando tu cresta al barranco del pozo que es el centro vital de la ciudad. Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer, el corralón de carros en Abrojal, la bomba. Decide que te cuente si no es para volver. Lárgate, hermano mío, contale a tus muchachos costumbres y leyendas que yo no olvidaré. Los bailes en los patios, el mandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer. El corso en San Vicente, el ciego de la flauta y aquel cochero en plaza.
El valsecito tan cordobés. ¿Cómo le gustaba esto a Omar Cerasolo? Todas estas pinturas de esa Córdoba. Víctor Hugo, qué lindo eso, ¿eh?
Sí, además este vals, haberlo grabado con el negro Rubén Juárez, para nosotros fue una felicidad, un honor que haya participado. Si bien es cierto, éramos muy amigos de Rubén, y además él era amigo, tanto como nosotros, del autor, don Ricardo Arrieta, que vivía en Calera, Córdoba de antaño, don Ricardo Arrieta, y el hijo, el Rudy Arrieta, cantaba tango, también muy amigo Rubén. Nos pasó este vals, que fue una maravilla, ¿no? Grabado con Rubén. En la introducción que hace es una cosa, me dijo Víctor, estaba en el estudio en Ñon, grabamos, me dice, déjame que viaje a Calera un segundo. Hizo ese prólogo de la introducción, que es una maravilla. Viajó a Calera, de verdad.
Sí,
Rubén. Y bueno, quedó. Estas son las cosas que a uno lo maravillan, Cholito, y que quedarán para siempre, ¿no? Porque uno se va de este mundo, pero quedan estas cosas que son realmente importantes.
Vos no te vas a ir nunca. El día que te vayas de este mundo, cierra este mundo. Escúchame, Víctor Hugo, che, ¿cómo bueno, yo soy del interior y lo comprendo, ¿no? Pero que de un lugar tan chiquito salga gente tan talentosa, tan importante. En este caso estoy hablando de vos, pero mucho. Vos sos de un lugar muy pequeñito, ¿no?
Totalmente, sí. El pueblo mío, para inaugurar el cementerio, tuvieron que pedir un muerto a Vitorica, que un pueblo. Porque no. Vos sabés que siempre decía esto. Algunos me preguntan, ¿dónde sos vos? De Luan Toro. ¿Dónde queda eso? En el oeste de La Pampa, una ciudad muy...
En la curvita, en el ángulo recto de arriba, ¿no?
Ajá, sí. Ahí está cerca del límite con Lanchorena, al lado de Vitorica. Mi abuelo era un capataz de obraje, ¿viste? Era chero. Ahí había un cerradero muy grande por el tema de los caldines, ¿viste? Llevaban la madera para hacer parque a Buenos Aires cuando el tren llegaba a Chilén. Familia muy, muy, muy pobre, muy humilde, pero bueno, tuvimos la suerte de encarar por el lado más hermoso que tiene la vida, que te lo dan la familia, que es el ser buena gente, respeto, honradez, dignidad, ¿no? Para encarar la vida. Y eso fue lo que nos enseñó mi madre, mi viejo, mi abuelo Godoy, que era un... Mi abuelo Godoy era un sabio, un viejo de esos lindos, silbaba bajito. Le gustaba... Según tengo entendido, por ahí era puntano, mi abuela, de Quine. Le buscamos el rastro por ahí, pero no di bien. Así que soy de ese pueblo que dice, señores, yo soy pampeano, lo digo sin darme corte. Nací en el medio del monte y del caldén, soy hermano. Tengo sangre de araucano, se me nota en la mirada. Soy mata de paca brava, solitaria en el desierto. Le hago patancha a los vientos que no me doblan con nada.
<¿O va? risa> Decime, ahora que estás sentencioso, ¿con el viejo viajaste, tocaste en las giras? ¿Estuviste alguna vez con Donata?
Yo tuve la suerte de conocerlo a Donata, verlo muchas veces, pero de compartir con él, tuve 4 o 5 veces sentado, ¿viste? Porque él era muy amigo de Marta Bruno y de mi compañero Lalo Márquez. Me hicieron participar en alguna oportunidad, en algún almuerzo, alguna cena. Era un viejo recontrapitante.
Te atendía a la pasada, ¿no?
Pero ¿cómo? Me acuerdo de una, el otro día estaba charlando, cuando habían le fueron a hacer una nota, en aquel tiempo venía desde París, y dice, don Ata, qué placer, viene a Cosquín, sí, vengo a Cosquín. Miren, hace un ratito también llegó para hacer concierto aquí, Julio Iglesias. Sí, dice, recién llega, ahí no sabe cuándo se va. Pero te juro, Cholo, esta la viví aquí en Cosquín. En el hotel el hotel La Puerta del Sol, que lo debiste haber conocido.
Sí.
Bueno, ahí estaba un amigo, era el dueño, y resulta que había un comedor donde todos los folcloristas almorzábamos ahí, o de alguna manera el que no estaba parando participaba de los almuerzos, se llenaba el salón. Y Donata, yo estaba, Marta Bruno, Lalo Márquez, Donata y yo, en una mesa. Y el salón lleno, los indios tacunados, los pillas, el chango nieto, los tucus, todo, todo lleno. Y andaba un paisano, no voy a dar nombre porque para qué puyar, andaba con un termo abajo el brazo. Y ya había estado, en 2 días había estado con Donata y yo lo había visto, ¿viste? Sentado por ahí por algún bar, siempre charlando. Entonces yo estaba así y este hombre me mira a mí, estaba con el termo abajo el brazo, me mira como diciendo voy para allá, ¿viste? Cuando estaba a la mesa.
¿Para encarar la mesa?
Para encarar para el lado de la mesa. Sí. Y entonces el maestro, Donata, me estaba pasando unas canciones de don Cristino Tapia, don Cirilo Allende, cordobeses ellos, que le cantó Gardel, don Cristino Tapia tiene algún valsecito muy conocido, y Cirilo Allende lo mismo, ¿no? Y me dice, escuche bien esto. Y me con la mano hacía ritmo y me cantaba una canción. Me dice, esto tendrían que grabar ustedes. Y yo veía, miraba para un costado así, y lo veía que este hombre que bajo el termo, bajo el brazo, me miraba. Me dice, Donata, usted no me está escuchando, paisano. Sí, Donata, le digo, lo estoy escuchando, sí. Y siguió cantando, ¿viste? Y yo no podía desviar, sacar la mirada de don como es, que se venía para la una mesa, ¿viste? Entonces, y me dice, no me está escuchando. Pues sí, Donata, y no quiero mirar más. Y entonces termina de cantar, esto tiene que grabar, esto es muy lindo. Ah, y otra cosa le voy a decir. ¿Usted sabe que alguna persona, algunos paisanos, son como el pescado? Y yo, ¿cómo como el pescado? Sí, dice, al segundo o al tercer día ya entran a echar olor.
¿Ya lo tenía relojado el del termo?
¡Claro! Ya lo había visto. Él no quería mirar y ya lo tenía listo. Yo no podía dejar de mirar porque él me hacía seña a mí como diciendo, voy para allá, ¿viste? Voy a la mesa. Daría unos 5 o 6 metros, si no era tan grande. No, pero que era terrible, terrible.
Terrible, la terrible.
Y además jugaba un poco para la tribuna grande, cuando tenía que decir una... Pero un sabio, un maestro de maestro y todo lo que hizo. Y
sí, en lo más alto, si yo te doy un podio, siempre está Donata, ¿eh? Lo podés poner con uno, con otro, pero arriba está siempre. Siempre.
Lo que escribió, lo que compuso.
Claro, el canto del viento, todo lo que escribió, sí.
La obra, indudablemente la obra de Yupanqui es la... Así hay muchísimos autores, compositores, pero no... Yupanqui era otra cosa, era un viejo conocedor, y cuando te hablaba de un caballo, te hablaba de cosas que no se las habían contado, ¿no?
Y cuando dice que no es lo mismo, él hizo Tucumán, todos los valles, a mula o a caballo, y dice que no se puede hacer en auto, él lo hacía solo en 2 o 3 días, en la noche, y bueno, es otra experiencia, ¿no?
Claro, y debe haber sido lo que marcaba el camino de Tucumán a Maicha del Valle. ¿Cómo hacía? Tendrías que ir por la ladera de la montaña, porque por donde vamos ahora el camino. Seguramente eso era lo que tenía la gente de a caballo de aquel tiempo, que se movían en él. Era seguramente iban por la ladera de la montaña y de noche.
Y con mula para no desbarrancarte.
Claro, porque la mula es la que anda bien en la montaña. Claro. ¿No?
Che, Víctor Hugo, ¿vas a venir al estudio cuando vuelvas a Buenos Aires?
Seguro, con tu gusto, Cholito. Vos sabés que ahora estamos acá ya en los preparativos. Hoy comenzó la historia de verdad del año. Y estamos, porque vamos a hacer una cosa en Cosquín muy interesante, muy posible que yo te mande por WhatsApp, si lo tiene la Noe, mi hija.
A ver.
Te lo mande. Porque yo en la pandemia, pasé acá parte de la pandemia, aquí en mi casa, a la orilla del río Cosquín. Bien al lado del puente. Estoy bien.
Vos tenés más casa que Trump,
No. Me la prestan. No hablemos de eso. Bueno, y entonces me pasaba acá abajo del ale donde estoy ahora, a la parrilla, y empecé a escribir a raíz de un amigo, escribir algo sobre un gran federal olvidado totalmente, absolutamente olvidado, que se llamó Juan Bautista Busto, el brigadier general.
El brigadier Bustos.
El general Busto, sí, que hay... Hay barrios en Córdoba, hay calles en Córdoba, pero no es el general Paz, aquel unitario que lo venció en la batalla de la Tablada, ahí donde está el Cerro La Rosa, por ahí ahora, y fue el primer gobernador constitucional que tuvo Córdoba. Mira. Fue el general Juan Bautista Busto. Entonces, es una historia maravillosa. Me trajo un libro un amigo que estaba dentro de la obra de Pacho Donel, tenía un capítulo ahí, Juan Bautista. Y entré a escribir, y acá hay una capillita subiendo a unos 6, 7 kilómetros de aquí, 8. Hay una capillita que tiene 350 años, y ahí lo bautizaron al brigadier general Busto. Ahí lo bautizaron. Él nacido ahí, en Santa María de Punín.
¿Pero hiciste una obra conceptual sobre el tema?
La obra se llama Cantata a Juan Bautista Busto. Donde, si el que quiere entrar en YouTube o en el... en la página de Córdoba Cultura, y está la presentamos en el Teatro Libertador. Son nueve canciones, diría nueve movimientos, un amigo mío, a mí no me gusta el tema movimiento, pero tiene samba, cueca,
muy lindo. Mandame algo por WhatsApp.
Bueno, yo te mando.
Dale.
Y entonces la vamos a presentar a la obra con cuerdas, se hizo con las cuerdas de la Sinfónica de Córdoba.
Y
la vamos a presentar el día 24
de enero.
De enero, si Dios quiere, y la Virgen dispone que se corte un poco este virus maldito. Mal. Así que estamos en eso, preocupados por eso, porque queremos que salga lindo, porque lo va a ver el país. Y te voy a mandar, Cholito.
Dale.
Algunos fragmentos de lo que es. Te voy a mandar todo, vos escuchá lo que quieras.
Dale, y nos vemos acá, y la verdad que te respetamos y te queremos mucho, Víctor Hugo.
Gracias, Cholo. Igualmente yo, tal vez el aprecio, y fundamentalmente porque sos de los que, en esto, sos como el viejo Yupanqui, no habla la macana. Entonces uno se da este gusto de poder charlar con vos, contarte alguna cosa que pasó y que no es macana. Así que la vida ha pasado maravillosamente para nosotros, los cuatro de Córdoba, para mí en especial, y el haber podido compartir con toda esa gente que vos recién preguntabas y mencionabas. Así que te agradezco sinceramente, un gran abrazo, feliz año nuevo para vos y toda tu gente.
Gracias,
y
cariño a tu familia, cariño a Noé.
Gracias, querido Cholo, igualmente bueno, para la tuya, un abrazo.
Ahí está, Víctor Hugo Godoy, los cuatro de Córdoba.